En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 1 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Arrancamos el mes en el que comienza la Liga, el próximo día 12, 55 días después de acabar la anterior. Eso sí, no empezará para los nuestros. El Real Madrid no entra en liza hasta la segunda jornada en Anoeta contra la Real Sociedad. Al igual que el Getafe, que recibirán el Coliseo a los Osasuna, eso será sobre el 19 de septiembre. Una semana más tarde, sobre el 26, debutará el Atlético recibiendo al Granada. Eso en primera. Nuestros cuatro equipos de segunda sí debutarán el 12 de septiembre con estos partidos. Fuenlabrada, Lugo en el Fernando Torres, Leganés, Las Palmas en Butarque, Mallorca, Rayo Vallecano en la Isla y Mirandés, Alcorcón en Anduba. Así viene, por tanto, la primera y la segunda división con este calendario sorteado en la tarde de ayer que luego ampliaremos. Una y un minuto a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos a ir conociendo los asuntos fundamentales del día. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
La selección española concentrada en Valdebebas. ¿Qué pasa contra Ore? ¿Ha dado o no ha dado positivo en COVID?
Digamos que ha sido un resultado no concluyente con trazas de coronavirus. Él está en Inglaterra esperando el resultado del segundo test y si da positivo por COVID no se va a desplazar evidentemente hasta Las Rozas para unirse a la concentración del equipo nacional. En este momento esperando ese segundo resultado, de momento Traoré en Inglaterra sin viajar hacia España.
Hoy tendremos un protagonista muy especial de la selección en el partido de la una.
Uno de los nuestros con etiqueta MAT, a pesar de no haber nacido en Madrid, nació en Los Naval Morales, en Castilla-La Mancha, pero evidentemente Óscar Rodríguez es uno de los nuestros. Flamante fichaje del Sevilla, es del Real Madrid, es del Leganés, 22 añitos. En un ratito conversamos con él porque va a debutar en el equipo nacional español.
Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
En el Real Madrid, a puntito de marcharse Ceballos, ¿a dónde?
A Londres, porque ese es el plan de Ceballos, que es viajar este miércoles a Londres y reunirse con el Arsenal para cerrar los flecos de un acuerdo que lo uniría al conjunto de Mikel Arteta durante la próxima temporada y sería la segunda consecutiva en el conjunto galés.
¿Ibrahim a dónde se marcha?
Bueno, pues desde Italia apuntan que el Real Madrid y el Milán tendrían el acuerdo totalmente encarrilado en lo que atañe a la llegada de Ibrahim a la entidad rossoneri, así que el jugador malagueño se iría cedido, aunque faltan todavía algunos flecos para oficializar la salida del jugador Brahim Díaz.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa en el Atlético que se encasquilla la operación salida?
Sí, y hay cierta preocupación en la directiva colchonera y en la dirección deportiva por la dificultad que están teniendo para intentar vender a hombres como Lemar, como Costa o como Vitolo, y considerando que para reforzar la plantilla es necesaria la salida de jugadores, la marcha de algunos futbolistas se antoja prioritaria.
Y además, el que sí ha sido presentado esta mañana es Poveda, que deja momentáneamente el Atlético.
Sí, Darío Poveda y Ante Palaversa han sido presentados como jugadores del Getafe. Ante Palaversa es un mediocentro que llega del City. Dice que le gusta mucho Iniesta y que se fija en Fernandinho y en Busquets. Y el delantero centro, Darío Poveda, llega del Atlético de Madrid. Ambos en calidad de cedido. El delantero alicantino de 23 años será protagonista en este partido de la una.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por fin, estoy por sacar la fumata blanca. Tenemos fechas para la segunda B, para el fútbol no profesional. ¿Cuándo empieza?
Pues el 18 de octubre es la fecha indicada por la Federación Española de Fútbol para que arranque la categoría de bronce del fútbol español. Recordamos, con 102 equipos distribuidos en 5 subgrupos. Una fecha que todavía debe ser ratificada por la propia federación, siempre y cuando se haya aprobado el correspondiente protocolo por las autoridades gubernamentales. Lo cierto es que a un mes y medio del inicio de esa competición, los equipos de Segunda División B todavía desconocen ese protocolo. Para hablar de todo ello, hoy vamos a tener en el partido de la una cita con el director deportivo del Rayo Majadahonda, Óscar Carazo.
¿Y cuándo empieza la Liga Femenina?
También el 18 de octubre es la fecha indicada para la competición del fútbol femenino español, igual que el fútbol sala y la tercera división. Y ojo en este caso, porque el protocolo lo aplicará la comunidad autónoma correspondiente.
Además, quedaos con este detalle. Tour de Francia, ayer ganó Iguan, Alaphilippe líder con 4 segundos sobre Yates. Hoy etapa de media montaña con final en alto en un puerto de primera categoría. Y en el Open de Estados Unidos de tenis, que ha comenzado esta madrugada, ganó Djokovic con apurillos, pero ganó Carreño y Davidovich, los españoles que sí han conseguido pasar a la segunda ronda. 1:05, aquí está David Junquera, el coordinador de informativos de Onda Madrid, el conductor del informativo de las dos. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Anticipamos algunos contenidos de lo que contaremos a partir de las 2 de la tarde. Por ejemplo, ¿hay novedades en el transporte público?
Sí, hoy vamos a estar muy pendientes de ese plan de refuerzo que se ha presentado, porque ya sabes que cada vez más gente se va a ir subiendo al metro estos días, porque volvemos al colegio, volvemos al trabajo, y va a haber un aumento de las frecuencias, irán adaptando a la demanda. El consejero Ángel Garrido además ha insistido mucho en que la gente no se preocupe, que el metro, el transporte madrileño, son seguros.
Que vayan 3 personas por metro cuadrado es seguro, y no transmitamos una falsa impresión de que ver un número elevado de gente en un vagón de tren, en un vagón de metro, es sinónimo de inseguridad.
Otro asunto de interés del día, ¿puede haber moción de censura contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso?
Pues no tiene pinta. Parece que hemos despejado esa incógnita esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, porque había muchas dudas con este inicio de curso si podía llegar esa moción vía Partido Socialista de Madrid, y nos ha dicho Cepeda, el portavoz adjunto en los micrófonos con Colmenarejo esta mañana, que no lo tienen muy claro en este momento que sea la ocasión propicia para presentar esa moción.
Prácticamente yo creo que no habría ningún madrileño hubiera votado al Partido Socialista o al Partido Popular que entendiera que nos liáramos aquí a hacer guerra de guerrillas en el Parlamento madrileño para ver si cambia un gobierno.
Pues con esto y mucho más, las noticias de las dos con David Junquera. Gracias, David, hasta luego.
Ampliamos en un ratito.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso está ya al mando de la ingeniería de sonido, como siempre. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día. Venimos pletóricos hoy.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Hold my hand while you cut me.
1:09. Esto es el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de todos los madrileños. Aquí estamos de lunes a viernes desde la una en punto hasta las dos. 60 minutos de información deportiva localista, madrileñista, siete estrellas, como lo queráis. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Y aquí en Las Rozas, en nuestra comunidad, albergamos la concentración de la selección española. Jueves contra Alemania, domingo contra Ucrania. Con un protagonista destacado con el que ahora conversaremos. Lo primero, ¿qué pasa con Traoré, el futbolista del Wolverhampton?
No tiene buena pinta para él porque desde luego no se ha unido la fortuna con este joven jugador que milita en el Wolverhampton de la Liga Inglesa, porque en la primera llamada en noviembre tuvo una molestia muscular en un partido de la Premier, no pudo acudir a la llamada de Luis Enrique, y en la segunda, ayer cuando pasó la PCR todavía en Inglaterra sin viajar, arrojó el resultado trazas de coronavirus. Es un resultado no concluyente, pero evidentemente el protocolo obliga e indica a realizar una segunda prueba, y ha sido sometido esta mañana a ese segundo test y estamos esperando el resultado. No parece que Adama Traoré pueda viajar para unirse al equipo nacional español. De momento está en Inglaterra y hay 23 futbolistas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Tendría que llamar a un sustituto, entiendo, Luis Enrique, si finalmente se cae Traoré, aunque realmente es una lista muy amplia de hasta 23 jugadores, ¿no? 24 contándole él. O sea, que igual hasta cabría la posibilidad de que no fuera así.
Ayer es posible que no, porque además con todo el protocolo tendría que pasar las pruebas. Claro. No sabemos si podría viajar a Alemania, si para estar en la segunda cita, si está limpio. Bueno, veremos a ver qué hace Luis Enrique, que de todas formas activó una lista bastante amplia precisamente para contratiempos de este tipo.
Entrenamiento a puerta cerrada, ningún contacto con la prensa, todas las entrevistas, etcétera, de manera telemática. Los nuevos tiempos.
Sí, nuevos tiempos, evidentemente. Ahora vamos a comprobarlo con un futbolista del equipo nacional español, pero que la gente no se despiste del Toro, porque esto es oficial, es la Liga de Naciones, es un grupo de cuatro con Alemania, con Ucrania y con Suiza. Jugamos dos partidos, el jueves en Stuttgart, el domingo aquí en Madrid, en la ciudad de Real Madrid, frente a Ucrania, y el primero, que nos quedamos a las puertas en la primera edición, jugaría la fase final de cuatro equipos para ser campeón. Con lo cual, fútbol oficial de selecciones con jugadores que tienen muy buena pinta en el equipo español.
Hay jugadores insultantemente jóvenes, caso de Ansu Fati, 17 años, Eric García, 19 años, y nuestro próximo protagonista también está entre los jovencitos y debutantes, 6 debutantes.
Uno de los nuestros, etiqueta MAT, etiqueta Madrid al tanto, entró en el Real Madrid con 11 años en categoría alevín, ha pasado por todas las categorías del Real Madrid, ha pasado por casi todas las categorías de la selección española, debutó con la sub-21 en noviembre del año pasado y ahora puede debutar con el equipo de Luis Enrique. Se llama Óscar Rodríguez. Todo el mundo ha hablado de él, incluso Jesús Navas hace un rato desde la concentración, capitán del Sevilla, que ha dicho que es un gran fichaje y le da la bienvenida, y queremos saber cómo se siente el jugador de los Naval Morales en la previa, por qué no, de debutar con la equipación roja.
Futbolista no nacido en Madrid, pero para nosotros uno de los nuestros, Óscar Rodríguez, el ex del Leganés, jugador del Real Madrid en un 25%, porque ha vendido el 75% al Sevilla. Ya nos escucha desde Las Rozas. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se siente uno en esta primera convocatoria de la selección española? ¿Cómo te sientes ahí rodeado de gente con tantas batallas? Aunque también hay mucho joven en esta oportunidad.
Bueno, pues muy contento, ¿no? Sobre todo de poder cumplir mi sueño. No me lo esperaba al principio, pero bueno, ya que estamos aquí, pues ya vas asumiendo que estás aquí, que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, y la verdad que muy feliz.
Bueno, te están pasando cosas muy deprisa en las últimas semanas, ¿no? La llamada de la selección, tu marcha al Sevilla, no sé si se puede asimilar tanto en tan poco tiempo.
Sí, ha sido todo muy seguido y nada, la verdad que, bueno, como he dicho antes, que estoy muy feliz y bueno, sobre todo hay que disfrutarlo porque esto no se vive todos los días y bueno, estoy muy contento.
¿Cuántos partidos llegaste a jugar en la sub-21, más o menos? Porque llevabas ya un tiempo jugando en la sub-21.
Ahí me pillas un poco, la verdad, ¿no? No sé exactamente.
Pero vamos, que estabas viendo que el camino hacia la selección absoluta estaba abierto y Luis Enrique, escucha lo que dijo Luis Enrique de ti, no te lo pierdas porque merece la pena, escucha.
Bueno, me ha sorprendido gratamente su rendimiento en el Leganés. Ha demostrado ser un jugador muy rentable y muy interesante en todas las facetas. Con balón no lo voy a descubrir, evidentemente, el potencial que tiene, y tengo muchas ganas de verlo en nuestro contexto. Ya rodeado de un perfil de jugadores para potenciar ese tipo de juego de fútbol. Curiosamente, él a lo mejor piensa que está en la selección porque chuta muy bien las faltas. Pues no, me ha sorprendido su capacidad sin balón, su derroche físico. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad es que es uno de los que más ganas tengo de ver.
¿Qué te parece lo que dice el seleccionador?
Hola. Sí, también estuve hablando con él ya en persona y bueno, es una persona muy cercana y bueno, me dijo más o menos de lo mismo y bueno, es una persona muy cercana que tiene todo muy claro y la verdad que me ha ayudado desde el primer momento que llego aquí.
Seguro que te sorprendió que destacara tu capacidad defensiva y tu trabajo defensivo y no tu golpeo de balón, que es el que nos encanta a todos, ¿no?
Ya, a mí me sorprendió también, pero es cierto que en el Leganés he trabajado mucho defensivamente, he mejorado, debo mucho a ellos y bueno, gran parte de ellos es gracias a ellos.
Eso, Óscar, porque no te ha visto todavía bien en los entrenos cuando metas 14 de 15, ¿no?, por la cuadra.
Sí, bueno, también me dijo que también por parte de eso, por supuesto que sí, pero lo que más le había sorprendido era la parte defensiva y bueno, hay que intentar hacer lo máximo posible y lo mejor.
¿Crees que esta habilidad que tienes, que yo creo que tiene parte de innata, se puede seguir trabajando o uno tiene un golpeo ahí, un duende en el borceguí derecho y las mete para adentro?
Bueno, por supuesto que sí, se puede mejorar. Con mucho trabajo pues se va mejorando, como me ha pasado a mí. Yo cada año he ido mejorando y bueno, intentaré mejorarlo aún más.
Oye, mejor no te digo lo que hacía yo con 22 años, que no tenía nada que ver con lo rápido que te va a ti la vida. Debutaste con el Madrid frente al United en 2017 y ahora este verano has hablado con Monchi, con Lopetegui, has hablado con el Vasco Aguirre antes, has hablado con Luis Enrique. Todo esto va muy rápido, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, me está pasando todo muy rápido, pero bueno, he trabajado para ello y bueno, ahora son momentos que bueno, no pasan todos los días y estoy muy contento y sobre todo he disfrutado mucho con la familia y bueno, ahora preparándome para hacerlo lo mejor posible.
Y a la gente que tiene un poquito de miedo de que la selección sea tan joven, tanta gente nueva con poca experiencia, ¿tú qué le dices? ¿Qué mensaje le mandas al que ponga la televisión o escuche Onda Madrid el jueves en Alemania-España y diga, cuidadito que tengo miedo que esta gente casi no tiene bigote?
Bueno, al fin y al cabo, todos los que ha traído hemos estado compitiendo y bueno, yo creo que si nos trae aquí es porque todos estamos preparados. Yo creo que lo vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a ver qué tal sale.
Oye, después de la buena temporada que hiciste en Leganés la temporada pasada, 9 goles, varias asistencias, ¿tenías la ilusión de quedarte en el primer equipo del Real Madrid o lo veías muy difícil?
Bueno, yo sinceramente estaba centrado en el Leganés, no estaba muy contento allí, disfrutando mucho del fútbol y bueno, pues al acabar ya y pues hablar con mi agente, sobre todo con mi familia. Y ha sido así, nada, estoy muy feliz de ahora de acabar en el Sevilla.
Sí, me refiero cuando acaba la temporada, ¿no? Ya ha acabado el Leganés, desgraciadamente con el descenso, con esa última oportunidad tuya, por cierto, que jamás la olvidarás, me temo, ¿no?
Sí. Pues nada, yo acabo la temporada que, bueno, sabía que había hecho una buena temporada, pero bueno, al fin y al cabo mi agente con el que habla con el Madrid, no sé, no hubo nada claro y al final lo que salió fue el Sevilla y fue la mejor opción.
No sé qué te ha transmitido tu agente, pero por lo menos lo que hemos contado en la prensa, en la radio, en la televisión, es que tenías muchas ofertas para la temporada que viene.
Sí, tenía bastante, la verdad, pero bueno, es cierto que desde el primer momento, cuando me dijo Sevilla, me sorprendió porque era un equipo que siempre me había encantado y estoy muy feliz de poder haber acabado ahí.
Fíjate que vas a un equipo que fue cuarto en la Liga el año pasado y campeón de la Liga Europa y para pelear por cosas importantes, ¿eh?
Sí, ha hecho un año espléndido y bueno, yo creo que este año va a ser un año muy bueno también y estamos con muchas ganas.
Oye, ¿te da un poco de vértigo que paguen 15 millones de euros, ni siquiera por todo tu pase, por el 75% del pase? ¿Te da vértigo o no?
Bueno, eso ya, yo qué sé, esa parte, ¿no? Eso es el acuerdo que han llegado entre ellos y bueno, yo estoy contento porque puedo acabar en el Sevilla, no por lo que me hayan vendido.
Supongo que Lopetegui, que conoce muy bien la cantera del Madrid, te conoce muy bien. No sé si has hablado con él en los últimos días.
Sí, estuve hablando con él, pero bueno, es cierto que ya le conocía de la pretemporada con el Real Madrid. Y bueno, muy gran entrenador y nada, me estuvo hablando y me dio la enhorabuena y la bienvenida también.
Tú llegaste al Madrid con 11 años, has estado en todas las categorías, desde alevina hasta el primer equipo. Óscar, cuando uno tiene 15 años, por ejemplo, 18, solo ve el Madrid, y cuando tiene 22 como tú, va madurando. He escuchado a futbolistas decir, bueno, no se acaba la vida en el Madrid, yo quiero triunfar en Primera División. ¿Eso tienes en la cabeza ahora, jugar y triunfar?
Bueno, yo cuando desde pequeñito siempre mi sueño había sido llegar a Primera División, luego es cierto que te vas construyendo tus propias metas y bueno, yo lo que buscaba ahora era buscar un equipo que pudiese entrar en Europa y bueno, y encima el campeón ha podido ser el Sevilla y ha podido ser, así que estoy muy, muy feliz.
Y te pido que abras un poquito el corazón. Cuando llegaste a la ciudad del fútbol, imagino que un poco nervioso, ¿no? Como cualquier primer día para cualquier ser humano. ¿Qué te encontraste allí? ¿Qué sentías? ¿A quién viste primero? ¿A qué persona de tu familia le llamaste y le dijiste, joder, estoy en la selección, estoy flipando?
Pues sinceramente iba para entrenar y bueno, estaba con un familiar mío. Y nada, el día de antes había hablado con el de la sub-21, con Luis de la Fuente y nada, no me lo esperaba. Y por un mensaje que me enviaron, pues que iba con la absoluta y nada, me quedé sorprendido, la verdad.
Oye, ¿cómo es esto de compartir vestuario y concentración con gente como Ramos, Navas, Busquets, campeones del mundo con carreras ya tremendamente dilatadas? ¿Cómo es?
Bueno, pues son unas personas muy cercanas que, nada, al fin y al cabo vas tratando más con ellos y te das cuenta que bueno, son unas personas que te ayudan mucho en todo momento y nada, agradecido sobre todo porque, bueno, desde el primer momento que hemos llegado han sido muy amables con nosotros.
Bueno, con Ramos ya habrías coincidido, supongo, allí en el Madrid, ¿no? Ya habías tenido trato.
Sí, con él ya de hace tiempo.
Te acoge un poco como el padre, ¿no? Como el padre a los recién llegados.
Bueno, ejerce también de capitán, ¿no? Y yo creo que es un capitán estupendo y tanto a mí como a todos nos ha tratado desde que hemos llegado muy, muy bien.
Empieza ahora la Liga de las Naciones, pero aquí al fondo tenemos la Eurocopa. Dentro de un año, escasamente, vas a pelear por estar en esa Eurocopa. Sería un sueño para ti, entiendo, ¿no?
Bueno, yo lo que tengo en mente ahora es intentar hacer lo mejor posible si tengo minutos y nada, aprovechar esto, sobre todo disfrutarlo y lo que tenga que venir, pues vendrá.
Próximo jueves, 9:25 de la noche en Alemania y en España misma hora, falta en la frontal, Luis Enrique te guiña el ojo, chuta tú, no hieres en la portería, ¿dónde va el balón?
No sé, pero yo encantado de tirarla, eso seguro.
Pero va adentro, ¿no?
Esperemos que sí, ¿no?
Mándale un vídeo del gol de Mallorca, por ejemplo, por poner un ejemplo solamente.
Oye, Óscar, y te ha preguntado del Toro antes por la jugada de Leganés, sí. Esta que se te va un poquito alta. Yo creo que de cada 10 metes 9 y luego te quiero preguntar cómo lo has visto luego en la tele, si te lo pones de vez en cuando, si la tienes ahí en la mente, si te da rabia porque sabes que habitualmente la metes, ¿qué pasó ahí?
Bueno, pues sí, me la puse, ese mismo día me la puse en... muchas veces en el móvil la estuve viendo y bueno, pasé una noche un poco mala, la verdad, pero bueno, son errores que pasan en el fútbol, esto del fútbol, y es así, hay que aprender de ello.
Qué lástima, porque pudo valer una permanencia en primera cuando estaba casi perdido de antemano, y fíjate, ahí en el último instante hubo la posibilidad de quedarse en primera el Leganés. Óscar Rodríguez, jugador del Sevilla, se nos hace raro, después de tanto Madrid-Leganés, jugador del Sevilla y de la selección española, muchísima suerte, que vaya todo fenomenal.
Vale, muchísimas gracias.
Competición oficial, por tanto, protocolo contra el COVID estricto, claro, Blas.
Es la palabra de moda, ¿no? Protocolo sanitario en el deporte. Bueno, la Liga de las Naciones ha comunicado que para jugar un partido 13 jugadores han de estar limpios, que se me entienda la palabra, 13 jugadores, uno de ellos portero, para garantizar que hay un guardameta. Así que si hay 13 futbolistas con un portero en la lista libres de COVID, ese partido, España o cualquier equipo, lo podrá jugar. Sobre esto del COVID hay que preguntarle a los jugadores, ¿no? Que son sometidos a muchas pruebas y que están en una especie de burbuja sanitaria y vital. Rodrigo Moreno, hace unos minutos, sobre la COVID-19.
Sin duda es un poco coñazo, por decirlo de alguna manera, pero es la nueva realidad, es lo que tenemos, nos tenemos que adaptar todos a esta nueva situación. Ojalá pronto podamos encontrar una solución, una vacuna, una cura para todo esto, y que poco a poco podamos volver a lo que conocíamos antes, ¿no?
Rodrigo Moreno, que ha tomado la palabra esta mañana, el jugador de Leeds, y hay que hacer memoria de dónde están los jugadores, ¿eh? Además de Jesús Navas, el futbolista, el capitán del Sevilla, ha estado pendiente de ellos Javier Rodríguez. Rodrigo Moreno, que ha hablado del seleccionador que lleva 17 meses sin estar en una concentración de la selección.
Sí, ha dividido la rueda de prensa en dos partes. La primera para hablar de su convocatoria con la selección española, la segunda para hablar de su salida del Valencia y de su fichaje por el Leeds. Y bueno, pues ha hecho un repaso, ¿no?, de cómo ha visto a su llegada a la selección, a esta concentración, al seleccionador nacional. Como dices, después de tanto tiempo ha vuelto a dar una convocatoria, ha vuelto a reunirse con los jugadores. Y esto es lo que ha visto Rodrigo Moreno de Luis Enrique Martínez.
Le vemos igual, con su energía contagiante y muy habitual en él. Los entrenamientos son iguales, muy dinámicos, muy intensos, exigencia máxima. Y con relación a las normas de convivencia en la concentración, seguimos manteniendo lo mismo. Le he visto muy bien, después de todo lo que sabemos lo que ha pasado. y la verdad que me alegro muchísimo por él.
Próximo rival, Alemania, que no es cualquier cosa. Bien es verdad que es una Alemania no con su potencial absoluto, porque casi no hay jugadores del Bayern de Múnich. Si no recuerdo mal, solo ha convocado a Süle, al defensa central, y a Leroy, el que ha venido del Manchester City.
Sané.
Los únicos dos, porque el resto les ha dado descanso. Sí está Kroos, por cierto, el del Real Madrid. Pero Alemania es Alemania y mucho más en su país, claro.
Evidentemente, y además cuando echas la vista atrás en estos últimos meses, has visto a un Bayern de Múnich que ha sido tan arrollador, ¿no? Sobre todo en la Champions, donde se proclamó campeón de Europa hace tan solo unas semanas. Bueno, pues se le ha preguntado a Jesús Navas si existe el miedo de enfrentarse a una potencia como Alemania, que viene ahora mismo en esas horas altas en esta competición, y veremos a ver cómo lo afronta. Pero Jesús Navas, evidentemente, después de ganar la Europa League con el Sevilla, dice que no tiene miedo a nada.
Bueno, nosotros estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Estar aquí es un orgullo y vamos a darlo todo. Estamos trabajando bien y el entrenamiento que estamos teniendo, con todas las ganas puestas para ese primer partido contra Alemania, y seguro que haremos un gran encuentro.
Esa es la parte relativa a la selección española, porque luego Rodrigo ha hecho una parte para despedirse de la afición del Valencia y ha aprovechado para darle un toquecito a la dirección actual, a la propiedad actual desde Singapur del Valencia, ¿no?
Sí, de manera muy sutil, porque Rodrigo Moreno se caracteriza por ser un auténtico señor y lo ha demostrado hoy en esta sala de prensa, que además a petición propia ha dividido, como decimos, esa comparecencia, primero para hablar de la selección y luego para tener tiempo y responder también sobre su salida del Valencia. Él ha dicho sobre todo que las cosas se están haciendo en el Valencia hablan por sí solas, pero ha aprovechado también para dejar ese recado a la propiedad del conjunto che.
Yo lo único que deseo es que el Valencia vuelva a estar arriba, vuelva a ser un equipo campeón y vuelva a existir lo más pronto posible ese vínculo tan importante que es entre el aficionado, la ciudad y el club, ¿no? Creo que el Valencia representa algo importante en la vida de muchas personas y ojalá ellos se puedan dar cuenta de eso.
Una y 26 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí está José María Bonilla, que este año pudo ver en algún momento a Rodrigo Moreno sobre el Metropolitano, pero esos 30 más 10 que ha pagado el Leeds estaban fuera del alcance del Atlético, Bonilla, ¿eh?
Sí, y mira que se ha dado vueltas con Rodrigo Moreno y el Atlético de Madrid desde el verano pasado.
¿Te acuerdas que llegó a despedirse de la plantilla del Valencia y llegó a venir a Madrid?
Y llegó a venir a la capital de España y finalmente se truncó. Y recordemos, se truncó todo porque Correa y el Milán y el Atlético no llegaron a un acuerdo.
Eso es.
Si llegan a llegar a ese acuerdo, pues Rodrigo Moreno hubiese vestido la rojiblanca.
Y el Atlético, que está trabajando en la operación salida, pero en la operación salida no de los canteranos, que esa es más sencilla, sino en los Vitolo, Lemar, Costa, etcétera. Y de momento la cosa está complicada, ¿no?
Sí, muy difícil. Y eso está preocupando tanto a la directiva como a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, porque no encuentran acomodo, por más que llaman a puertas, por más que intentan acomodar a esos futbolistas, lo has comentado, Lemar, Costa, Vitolo, incluso Herrera y alguno más que también están en la rampa de salida, pues bien, no están encontrando ese posible equipo donde pudieran entrar esos futbolistas, y considerando, y ya lo dijo Miguel Ángel Gilmarín, que para reforzar la plantilla es necesaria la salida de algunos futbolistas, pues se antoja prioritario que estos futbolistas abandonen la disciplina del Atlético de Madrid para no solo ya ingresar dinero, también quitarse coste de fichas, sino también evidentemente para reforzar esa plantilla.
Un Atlético de Madrid que sí está dando salida a diversos canteranos. Hoy, por ejemplo, Darío Poveda, el chaval de 23 años, alicantino, ha sido presentado ya con el Getafe.
Sí, en calidad de cedido se marcha Darío Poveda al conjunto del Getafe, 23 años, ha llegado a debutar en primera división, ya no solo con el Villarreal, sino también con el Atlético de Madrid, jugó unos minutos, recuerdo, en Granada, incluso le hicieron un penalti que no fue pitado, pero a sus 23 años va a debutar y va a estar en una plantilla de primera división como el Getafe.
¿Te acuerdas que incluso la temporada pasada tuvo una racha entre septiembre y diciembre que marcó 10 goles en 10 partidos, que fue ahí cuando le llamó el Cholo?
Estaba absolutamente enrachado Darío Poveda, era el máximo goleador del Atlético de Madrid de B. Recordemos que después de la lesión, nadie ha alcanzado sus números, salvo Óscar Clemente, que también se ha marchado hasta la Unión Deportiva Las Palmas, que también consiguió 10 goles el centrocampista, pero tanto Óscar Clemente como Darío Poveda fueron los máximos goleadores del conjunto filial del Atlético.
Pues desde Getafe nos escucha Darío Poveda, nuevo futbolista del equipo azulón. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es lo que soñabas cuando ibas al colegio, allí en tu pueblo, en el Jaime I, llegar a primera división por fin.
Hombre, por supuesto. Es el sueño de todo niño, ¿no? Que quiere ser futbolista.
Y cuesta, ¿eh? Fíjate, todos los años que has tenido que dedicar, desde los 4 o 5 años que empezaste, Alicante, Villarreal, Atlético de Madrid, para llegar a primera con el Getafe.
Exacto. Creo que es un camino, como tú has dicho, es muy largo, es muy duro y bueno, muchas veces te pegan la charla, que es una carrera de fondo y es que es verdad. Tienes que tener mucha paciencia y sobre todo trabajar el día a día para tener el resultado en un futuro.
Bueno, incluso con 11 años tuviste que irte de casa y separarte de tus padres, ¿no?
Exacto. Yo justamente, bueno, estaba terminando un partidito de liga cuando era Levín. Y nada, al acabar el partido, pues me dijeron la oportunidad que tenía de ir a Villarreal y con 11 años... Ni siquiera me lo pensé, me daba igual irme fuera, estar lejos de mis padres, de mis hermanos, de la familia, los amigos. Pero el que algo quiere, algo le cuesta.
Está bien que contéis estas cosas, ¿no? Para que la gente no piense solo en los millones y en las fichas, que también hay sacrificio, que hay mucho por medio. Fíjate tus padres lo que no habrán hecho por ti durante todos estos años, ¿no?
Exacto, al final, pues yo creo que hay como una mala idea. Cuando eres pequeño... Realmente, mira, sinceramente, cuando yo me vi fuera de casa con 11 años, al final lo que le dan a mi padre es una pequeña ayuda de nada. Y todo sale del bolsillo de ellos. Al final, luego, si consigues llegar, que son muy pocos los que lo consiguen, tienes beneficio, tienes muchas comodidades. Pero primero hay que pasar por el camino y saber lo duro que es realmente.
Bueno, ¿y qué esperas de esta primera temporada entre los grandes? ¿Qué esperas?
Pues mira, espero que hagamos un gran año, la verdad, que sobre todo disfrutar, que es lo que me gusta hacer jugando a fútbol, y seguir aprendiendo, mejorando y divertirme, sobre todo divertirme y ser feliz jugando.
Oye, y eso de medirse a Ramos, a Piqué, a Diego Carlos, a Íñigo Martínez, eso tiene que poner, ¿no?
A ver, imponer no, al final...
No, imponer no, poner, que tiene que ilusionar.
Ah,
digo.
Poner, sí, gusta, sí. Sí, eso sí, gusta mucho, al final motiva, a ver, son grandísimos jugadores, son los mejores del mundo, y para mí creo que es una gran motivación, y tener esa oportunidad de poder hacerlo, pues te dan aún más ganas de trabajar y mejorar para enfrentarte a ellos.
Bueno, mucha gente se preguntará cómo estás de la lesión, porque tuviste una lesión grave, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el mes de diciembre pasado. Qué curioso el destino contra el Getafe B, Darío.
Justo.
Parece de coña, perdón, sí. pero así es, ¿eh?
No.
Y
sí,
ahora...
justamente fue aquí, aquí en la ciudad deportiva, de Getafe, y bueno, estoy muy bien, la rodilla la tengo muy bien, ya... Son casi 9 meses lo que llevo y he trabajado bastante duro, no he tenido vacaciones, al final me he centrado en mi recuperación para llegar lo mejor posible y ahora solo estoy deseando empezar y volver a disfrutar.
182 días desde que te lesionas hasta que reapareces en un entrenamiento, 6 meses de lucha, volvemos otra vez al sacrificio y a lo complicado que es todo esto. Y has entrenado durante todas las vacaciones porque querías estar a tope para esta fecha, claro.
Eso es, evidentemente. Ha sido mucho tiempo, al final también con todo lo que ha pasado del COVID y demás, ha sido un elemento más un poco más complicado porque tenía que trabajar al final por videollamada, en casa, sin material y bueno, al final... No es ninguna excusa, pero he salido hacia adelante, me he recuperado muy bien respecto a eso y ahora solo me queda disfrutar, solo quiero disfrutar, volver a jugar y ser feliz.
Darío, creo que debutaste en primera tanto con Villarreal como con el Atlético de Madrid. ¿El sistema del Cholo es así muy parecido al de Bordalás? Tú has entrenado mucho con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. ¿Eso puede ser beneficioso para ti?
Sí, puede ser que sí. La verdad es que tiene una manera similar a la hora de trabajar y bueno, es mucho trabajo, ¿cómo decirlo? No defensivo, pero sí, ¿sabes? Hay que trabajar, correr mucho y hay que estar acostumbrado a ello. Pienso que no, en el fútbol no todo es el balón, no es la posesión. Al final el que gana es el que mete más goles y es lo que cuenta. Y muchas veces cuando dejas la portería a cero y trabajas es cuando más resultados tienes.
Darío, contractualmente con el Atlético de Madrid, ¿cómo llegas a Getafe? Con cesión con opción de compra, sin opción de compra. Creo que terminas contrato con el Atlético de Madrid en el 2021. ¿Has ampliado ese contrato?
Bueno, yo tengo 2 años más con el Atlético de Madrid y tengo este año aquí cedido. Y bueno, vengo aquí a disfrutar, a dar un paso en mi carrera. Y bueno, a final de año ya veremos qué pasa.
O sea, que tienes contrato hasta el 22 y hasta el 21 uh-huh. Estás de momento en el Getafe, luego Dios proveerá. Supongo que la ilusión ahí en el corazoncito tuyo será volver al Atlético y afianzarte allí, ¿no?
Bueno, al final yo quiero lo mejor para mí. Yo trabajo, el Getafe me ha dado la oportunidad de poder jugar en Primera División uh-huh. Y les estoy muy agradecido y yo quiero trabajar. Y bueno, cuando llegue ese momento, según haya ido el año, según haya ido todo, pues se decide una cosa, se decide otra, o incluso también los clubes, ¿sabes? Ahí no puedo decirte tampoco mucho.
Oye, Darío, y en la delantera la competencia va a ser también buena. Hay hombres veteranos, hombres importantes en el Getafe, pero también hombres jóvenes que han llegado también como tú este año a la disciplina azulona.
Sí, yo pienso que al final tener competencia en un puesto es lo mejor que hay. Lo que hace tener competencia es sacar el mayor rendimiento de cada uno, porque si tú a tu compañero ves que se esfuerza y tal, tú quieres esforzarte más, porque al final el que mejor lo haga va a ser el que juegue. Y pienso que eso es bueno. Al final hemos llegado varios jugadores jóvenes con muchas ganas y con mucha ilusión de jugar y seguro que entre nosotros nos haremos mejores jugadores.
Oye, las dos últimas. Nacho Fernández, tu entrenador del B, era segundo uh-huh. de Bordalás antes. Seguro que te ha pasado uh-huh. apuntes y te ha chivado cosas, ¿no?
Bueno, al final me ha dicho que vengo a un club que es muy familiar, que todo el mundo se tiene mucho cariño y poco más, la verdad. No mucho más.
Uh-huh. Oye, ¿de pequeño tu ídolo era Raúl González Blanco?
Sí, yo de pequeñito por mi abuelo veía muchos partidos del Real Madrid y me gustaba mucho Raúl, por su forma de jugar, por su forma de ser, un poco por todo.
No me digas que eras madridista de pequeñito.
No, qué va, yo soy el equipo de mi pueblo.
Hombre, Raúl es uno de los mejores delanteros de la historia de España, ¿eh? O sea que tampoco es raro, ¿eh? De los españoles
sí,
de los mejorcitos, ¿eh?
No, hay grandísimos delanteros, la verdad. Está también Ronaldo, Ibrahimovic.
Sí, pero digo de los nuestros. Hay de los nuestros, claro. Y si te gusta Raúl es porque te gusta pelear, te gusta bregar y te gusta aprovecharlo todo, que era lo que hacía Raúl, ¿no?
Justo, exacto. Al final, el fútbol son detalles y esos pequeños detalles de estar o no estar, pienso que marcan la diferencia y Raúl eso lo hacía muy bien. Uh-huh.
Pues es Darío Poveda, nuevo futbolista del Getafe, cedido hasta el próximo 30 de junio. Ya veis, habéis escuchado la conversación con atención, que le ha costado mucho llegar hasta aquí, así que hay que alegrarse muchísimo por este gran paso. Darío, toda la suerte del mundo. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y también ha presentado esta mañana el Getafe el croata Palaversa, un mediocentro que llega cedido desde el City, Bonilla.
Sí, con 20 años, que esta pasada temporada ha estado en la Liga Belga y que Ángel Martín González, el director deportivo del Getafe, ha presentado de la siguiente manera.
Es un futbolista que quizá no sea muy, muy conocido de momento. Él jugó el año pasado en Bélgica, cedido del City en el Ostende. Pienso que es un jugador, o pensamos que es un futbolista que tiene calidad, que tiene físico, que tiene competitividad, que tiene cosas importantes que nos pueden aportar mucho al equipo y estamos convencidos de que así va a ser.
Pues este es Ante Palaversa. También se le ha preguntado al futbolista croata en qué mediocampista se fijaba más. Está en inglés, lo vamos a escuchar en inglés, pero yo creo que se entiende perfectamente.
All the time Iniesta, when he plays, I like his style, how he sees the football. But now in style, like, I don't know, maybe an aggression like Fernandinho and visual in the field like Busquets. So.
Pues eso, que le gusta mucho Iniesta y que se fija mucho en Fernandinho y en Busquets.
Me decías que Álvaro Jiménez deja el Getafe, se va al Albacete, asunto cerrado.
Ha rescindido contrato con el conjunto getafense, no contaban los azulones con Álvaro Jiménez. Ha hecho una magnífica temporada el final de campaña con el conjunto manchego y se marchará con total seguridad también al Albacete.
Y hablando de canteranos del Atleti como Poveda y otros que también están ya en la rampa de salida.
Sí, si Apakase prácticamente está acordado marcharse al Sassuolo, estuvo cedido, recordemos, el futbolista uruguayo en el Famalicão de Portugal la pasada temporada, y según Sky Sport, Neuwen Pérez tiene una oferta de la Roma. Recordemos que el argentino estuvo también cedido en el Famalicão. La Roma lo quiere cedido porque el Atlético de Madrid tiene contrato con el central argentino hasta el 2024 y evidentemente no lo quiere vender.
Yo que creía que era Famalicão, Javier, si es que no sabes.
O Famalicão.
Te das cuenta, que no lo sé, que no lo sé. Ahora preguntamos a algún portugués. Vamos con el Madrid. En la rampa de salida, así que está Ceballos, que vuelve a Londres, Javier.
Sí, porque todo apunta a que Ceballos va a viajar a Londres este miércoles para cerrar su cesión por el Arsenal. Ese es el plan del jugador que vino del Real Betis hace ya un par de campañas al Real Madrid, que ha terminado cedido la pasada campaña en el Arsenal y ahora pues parece que viajará, como decimos, este miércoles a Londres para reunirse con el Arsenal para cerrar esos flecos de un acuerdo que le unirá al conjunto de Mikel Arteta durante la próxima temporada.
Esto decía hace muy poquito Mikel Arteta hablando de las intenciones del propio Ceballos.
Estamos en conversaciones y Dani sabe bien lo que pensamos de él. Fue muy sincero conmigo y me dijo que quería continuar con nosotros. Pero obviamente está involucrado el Real Madrid y no sabemos qué intenciones tienen ellos con el jugador. Estamos interesados en él porque durante los últimos meses de la pasada temporada vimos lo que nos puede aportar.
Hoy ha entrenado en solitario en la ciudad Real Madrid, en ese entrenamiento en el segundo del conjunto blanco. El problema para Ceballos es que seguramente va a tener que hacer una cuarentena a su llegada a Londres, lo que le obligaría a estar 14 días aislado, por lo que no llegaría al inicio de la Premier League, que arranca el próximo 12 de septiembre.
Paga el Arsenal la totalidad del contrato del jugador y paga también una prima por la cesión durante un año, como ya pasó el año pasado. ¿Ibrahim, destino Italia?
Sí, eso apuntan desde el país transalpino, que el Real Madrid y el Milán tendrían el acuerdo totalmente encarrilado en lo que atañe a la llegada de Ibrahim a la entidad rossoneri. La oficialidad se está dilatando en el tiempo debido a que el Milán querría tener una opción de compra, pero el Real Madrid no quiere perder los derechos que tiene sobre el jugador malagueño.
¿Algo más, Javier?
Bueno, pues contar que James Rodríguez tiene una excedencia hasta el jueves para que consiga llegar a un acuerdo con el Everton. Ese acuerdo está prácticamente cerrado, pero faltan algunos flecos. Que Mariano también estaría buscando y a punto de cerrar su salida al Benfica, y en esa operación salida también está Borja Mayoral. La operación de Mayoral se aparca hasta concretar las incorporaciones prioritarias o consumar alguna de las ventas que aún está por realizar el Valencia, y en la entidad Che creen prioritario primero reforzar la defensa y el centro del campo.
El problema de la salida de Mariano es que no quiere bajarse su contrato y la cantidad que gana en el Madrid no va a ser fácil que se la pague el Benfica. Creo que anda por los 5 millones.
4,2, sí.
Eso para la Liga Portuguesa son cifras realmente altas. Vamos con el calendario de Liga. Ayer se sorteó el calendario, ya sabéis, comienza el 12 de septiembre en primera y segunda, termina el 23 de mayo en primera y el 30 de mayo en segunda. Vamos con las fechas clave, Bonilla, ¿cuándo empiezan a competir los nuestros?
La primera jornada, recordemos que va a comenzar el Real Madrid en la jornada 2 ante la Real Sociedad en Anoeta, mientras que el Getafe también lo hará en esa jornada 2 ante Osasuna en el Coliseum. El Atlético de Madrid debutará en la jornada 3 en el Metropolitano ante el Granada.
¿Cuándo se juegan los derbis madrileños?
Pues el Real Madrid Atlético de Madrid en la jornada 13 de diciembre, el Atlético de Madrid Real Madrid en la jornada 25, el 7 de marzo.
¿Cuándo recibe el Getafe al Real y al Atlético?
Pues el Getafe, el conjunto del Coliseum, recibe al Atlético de Madrid en la jornada 27, el 14 de marzo, y al Real Madrid en la jornada 33, 28 de abril.
¿Cuándo se juegan los clásicos, los Madrid-Barça?
Barcelona-Real Madrid, jornada 7, el 25 de octubre, Real Madrid-Barcelona, jornada 30, 11 de abril.
¿Y cuál es la última jornada, que siempre tiene su aquel por aquello de la disputa del título, eludir el descenso, etcétera?
Será el 23 de mayo, Real Madrid-Villarreal, Granada-Getafe y Valladolid-Atlético de Madrid.
¿Y qué pasa con los partidos aplazados de las primeras jornadas de los nuestros?
Pues se aplazan evidentemente la primera y la segunda jornada. El Atlético de Madrid-Sevilla de la jornada 1 se jugará el 12 de enero del 2021. El Real Madrid-Getafe, que debería abrir la temporada, tendrá lugar entre febrero y marzo, y también se También el Atlético de Madrid tiene la segunda jornada aplazada. Levante Atlético de Madrid, que se disputará también en febrero o marzo del 2021.
Tuvo una bonita idea la Federación, Carlos Sánchez Blas, porque situó a varias personas que luchan contra la pandemia para sacar las bolas del sorteo, ¿no?
Sí, profesiones importantes del SUMA, limpiadora de la Federación, un director de instituto, un policía local y un médico de familia que se llama José Manuel Saniger, que empieza a currar a las 2 aquí muy cerquita de la Ciudad de la Imagen, en Aluche. Me dicen que es muy del Madrid, muy del Madrid, muy del Madrid, muy del Madrid, pero al revés. Con lo cual yo creo que ni lo de la bata blanca le hace mucha gracia.
José Manuel Saniger, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que va a ser que es del Atlético, ¿no?
Soy del Atlético, sí.
Y no reciente, ¿no? Y no reciente.
No, de toda la vida. Ahora que tengo dos equipos, soy del Real Jaén, porque yo soy nacido en Jaén. Y ahora está en Hora Baja, está en tercera división, y luego el Atlético de Madrid.
O sea que
ahora soy vecino de la zona del antiguo Vicente Calderón, y la verdad es que, aunque el Wanda Metropolitano tiene mucho, es muy espectacular, pero el encanto del ambiente del Calderón, pues lo echamos de menos.
Eras feliz cuando Manzano era entrenador del Atleti, entonces, ¿no? Un jienense.
Efectivamente, un jienense, Ahora anda por China, creo.
Oye, ¿cómo fue la experiencia esta de sacar las bolas ahí en la Federación?
Pues la verdad que fue muy bonita. Yo desde este micrófono quería agradecer a la Federación el detalle de invitarme a participar en este emotivo acto, un poco de representación de los colectivos que más implicados, que más en primera línea hemos estado. Y en realidad, bueno, hubieran hecho falta más bombos porque había otros profesionales como transportistas, dependientes de supermercados, periodistas, que habían estado al pie del cañón. Pero bueno, tanto no podía ser y bueno, la verdad es que es un detalle y que lo agradecemos el colectivo de médicos de atención primaria.
Hubiera sido lo más que en lugar de sacar el sorteo de las bolas, el sorteo del calendario, te hubieran dejado designar el campeón, por ejemplo, ¿no?
Ya, eso sí, la verdad que nos tocó una patata caliente en Sevilla. Ya me han dicho algunos compañeros que no han tenido mucha suerte en sacar la bola, pero bueno.
Bueno, estáis ahora a tope los médicos de familia otra vez, ¿no?
Pues la verdad que está la situación un poco complicada. Pues pensábamos a raíz del mes de junio que la cosa iba a suavizarse, pero por desgracia pues estamos viendo muchísimos casos. Es verdad que, bueno, a diferencia de los meses de marzo y abril, está afectando a población más de mediana edad, más joven y que está habiendo menos complicaciones. Pero el volumen de pacientes y el volumen de estudio de contactos pues nos tiene un poco muy al límite un poco de nuestra capacidad resolutiva. La verdad que no solamente tenemos que atender a los pacientes con COVID o con sospecha, sino que luego tenemos pacientes con patologías crónicas que no podemos desatender, y luego tenemos también una carga de trabajo de los pacientes que han estado graves en la primera ola de la pandemia, que están teniendo por desgracia secuelas que son de difícil manejo. Pero bueno, la verdad que hemos hecho una piña a nivel de centro de salud, ¿no? Hay que agradecer un poco la colaboración de todos los estamentos, pues desde celadores, enfermeros, administrativos, personal de limpieza, y la verdad que con la colaboración de todos pues estamos intentando sacar la situación adelante, pero es una situación compleja, que la verdad que esto no lo cuentan hace 6 meses y era difícil de creer, pero en fin.
A ver cuándo puedes volver al Metropolitano, José Manuel.
Pues eso, la verdad que no haría muchísima ilusión, lo que pasa es que yo ayer lo comenté, que tal como está la situación a día de hoy, pues yo lo veo un poco complejo. Yo creo que ya simplemente el hecho de tener fútbol y poder oírlo por la radio, verlo por televisión, pues es una válvula de escape un poco para olvidarnos, por lo menos durante una hora, de los problemas sociales, económicos, de salud. Yo, de hecho, cuando estaba la pandemia en su pleno auge, venían pacientes que decían, sí, por lo menos tuviéramos fútbol para distraernos. Y sí, la verdad que yo creo que ahora mismo no es planteable la asistencia a los campos, aunque es un poco penosa la imagen de campos vacíos, pero yo creo que la primera y la segunda división no tienen problema, el problema es de segunda B para abajo, en los que, claro, si no hay ingresos de socios, pues es una situación compleja de soluciones.
De eso hablaremos precisamente ahora en un instante. José Manuel Saniger, que es médico de familia de Aluche, uno de los que sacó ayer las bolas, mano inocente, en el sorteo del calendario de Liga. Un abrazo y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh?
Un abrazo, José María.
Gracias. Y Blas, tenemos ya horarios de las primeras jornadas, ¿no?
Sí, la primera nos pilla un poco de reojo, pero la noticia es que hay fútbol viernes y lunes. Se avecina otra movida Liga Federación. Ha puesto la Liga horarios y partidos viernes y lunes. Primer partido de la Liga, Granada-Atleti, el viernes 11, y ese lunes a la vez Betis, lunes 14 en la primera jornada. Y en la segunda, el viernes va a jugar el Getafe, el viernes 18 frente a Osasuna, a las 9 en el Coliseum. Real Sociedad-Real Madrid, domingo 20 a las 9, se aplaza, como ha dicho Bonilla, el Levante Atlético de Madrid.
El En segunda división, recordemos, primera jornada, Fuenlabrada, Lugo, Leganés, Las Palmas, Mallorca, Rayo Vallecano, Mirandés, Alcorcón. Precisamente el Alcorcón es noticia. Tenía un amistoso para mañana, pero se ha suspendido. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María. Sí, mañana a las 6:30 estaba previsto en ese estás que está realizando el equipo alcorconero en Marbella un partido frente al Cádiz, pero hay 3 positivos por COVID en el conjunto andaluz, en el Cádiz, así que lo que establece ahora mismo el protocolo para este tipo de amistosos de pretemporada es que deben pasar 2 PCRs consecutivos negativos los jugadores para poder jugarlos, así que queda suspendido definitivamente ese partido entre el Cádiz y el Alcorcón. También el Cádiz tenía otro partido amistoso frente al Málaga que ha quedado suspendido.
El Alcorcón, que esta mañana ha hecho público un nuevo fichaje, ¿no?
Sí, se trata del 6º fichaje para el equipo de Mere, más juventud, 22 años. Se trata de Juanma Bravo, un jovencísimo jugador, como decimos, de 22 años, que se ha formado en las categorías inferiores del Real Murcia, ha disputado 70 partidos en Segunda División B y, bueno, pues bastante polivalente, un medio centro que puede jugar en diferentes posiciones del centro del campo y que va a ser su debut en Segunda División.
Y el Rayo tiene prácticamente cerrado un fichaje y está persiguiendo otro.
Bueno, Fran García, el lateral zurdo del Real Madrid, que va a llegar cedido, procedente del Real Madrid Castilla. De hecho, nos comentan que ha estado ya entrenando hoy en Vallecas, eso sí, al margen del resto de sus compañeros, y falta solo hacerse oficial, como decimos, esta cesión de Fran García. Y desde Galicia nos llega que va por buen camino la contratación de Toro Fernández, delantero del Celta de Vigo, uruguayo, sería cesión, hay acuerdo con el jugador y su representante y falta ahora que se pongan de acuerdo ambos clubes. Recordamos que este jugador tiene contrato con el Celta hasta el 2023, pero como decimos, muy acercadas esas posiciones, sobre todo con el jugador, y a espera de que se pongan de acuerdo ambos clubes.
Luego completamos con las últimas informaciones del fútbol no profesional. Vamos con otros deportes. En baloncesto, Blas, ¿qué pasa con Campazzo? ¿Hay alguna posibilidad de que se quede en el Madrid o eso está perdido?
Bueno, el escenario está muy abierto. Él se quiere ir y el Madrid lo daba por perdido y lo da todavía por perdido, pero la situación en la NBA, se va a retrasar la apertura del mercado de agentes libres, no facilita una salida tan cara para Facundo Campazzo si quiere abandonar el Real Madrid. De momento ya jugó el otro día, está previsto que juegue mañana un amistoso contra el Betis y dentro de algo más de 10 días, primer título de la temporada, Supercopa en Tenerife.
Te iba a decir que el problema de la NBA es que se está retrasando tanto que empieza en diciembre o por ahí, lo último que he leído, ¿no?
Claro, el mercado de agentes libres y la competición en 2021 no es una situación fácil. Él puede pagar la cláusula cuando estime necesario e incluso lo podría hacer a mitad de temporada y dañarle mucho al Real Madrid. Si no se va Facundo Campazzo, no habrá movimientos ni de entrada ni de salida, tampoco el recambio de Tavares en la posición de 5 para quitarle minutos, pero queda mucho tiempo por delante todavía para saber si Facundo se va o si Facundo incluso es pieza importante en esa Supercopa, partido de semifinales frente al Iberostar Tenerife.
No te vayas, que ahora voy contigo otra vez. El Tour de Francia hoy tiene etapa de media montaña, Bonilla. Hoy va a empezar la pelea, Alaphilippe sigue líder, pero tiene 4 segunditos de ventaja nada más.
Sí, evidentemente. Ayer en el primer sprint del Tour ganó el australiano del Lotto Cabel Ewan, ganó al sprint esa tercera etapa, remontó a una docena de corredores y batió sobre la línea de meta a Sam Bennett, que parecía que se iba a llevar el sprint sin ningún tipo de problema. La general, con Alaphilippe a la cabeza, no sufre variaciones antes de afrontar esa primera llegada en alto que concluye en Orsiers de Merlet, tras 164 kilómetros, un puerto de primera categoría de 7 kilómetros de largo y una ascensión cuyo porcentaje es de 6,7. A priori parece buena para el maillot amarillo, para el propio Alejandro Valverde o incluso para el alavés Mikel Landa, protagonista ayer en la final de etapa, que hablaba sobre el porqué del ritmo lento del pelotón y lógicamente de la etapa de hoy.
El primer día se cayó más de medio pelotón. Ayer tuvimos un día exigente y mañana tenemos el primer final en alto. Es normal que estemos todos pues, intentando guardar el máximo posible. Hay que estar atento, hay que estar atento. No sé, quizás nos salvamos, ¿no?, con la intención de coger la responsabilidad, pero si surge la oportunidad, no estamos para desperdiciarla.
Eso en el Tour de Francia, y esta pasada madrugada ha comenzado el Open de los Estados Unidos. El número uno del mundo, Novak Djokovic, ha ganado con cierta facilidad y han participado ya los primeros españoles con suerte dispar, Javier, ¿no?
Sí, también ganó Zverev, también otro de los favoritos en este US Open masculino. Djokovic, como dices, venció sin problemas a Sumur por 6-1, 6-4 y 6-1. Además, en los españoles, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich son los dos primeros miembros de la armada que superan el estreno de este US Open, segundo grande de la temporada, mientras que Pablo Andújar, Albert Ramos, Pedro Martínez y Paula Badosa en el cuadro femenino no pudieron seguir adelante y dijeron adiós a Flash y Meadows a las primeras de cambio.
Y vamos con el fútbol no profesional. Ya comenzamos el programa contándoos que hay fecha de inicio. La segunda división B comienza el 18 de octubre, eso lo sabemos, aunque tienen que aprobar el protocolo. Hay 102 equipos, nada menos, Laura, y los equipos madrileños quedan en el grupo A, no, a ver si lo digo bien, en el subgrupo A del grupo 5, hay que estudiar,
correcto,
junto con el Atlético Baleares y el Paulense, ¿no?
Pues sí, son los 8 equipos madrileños, Atleti B, Castilla, Majadahonda, Inter de Madrid, Getafe, Sanse, Navalcarnero y Las Rozas, junto con Atlético Baleares y Poblense. Total, 10 equipos en un subgrupo del grupo 5, es decir, ese grupo 5 tendrá 20 equipos, pero se ha dividido cada uno de esos 5 grupos en dos grupos para el tema del COVID, sobre todo, que sea por unidad territorial y por facilitar los viajes con las Islas Baleares. Pero sí, va a ser un auténtico galimatías. De momento no se sabe luego cómo va a ser el resto de la competición. Va a haber una fase previa, después una segunda fase y una fase final, pero bueno, un auténtico peregrinaje para poder llegar a segunda división.
Al final, Blas, hay 40 que se van a quedar en la nueva segunda división ver realmente potente para la temporada que viene, y el resto se van a una especie de cuarta división, ¿eh?
Bueno, estamos apuntados a un curso intensivo a partir del lunes, toda la redacción de Deportes de Onda Madrid, para conocer realmente qué segunda B va a quedar. Bueno, lo que está claro es que ya los equipos y los clubes tenían mucho miedo, por ejemplo, el Atlético de Madrid B u otros equipos de otras regiones, de no subir esta temporada, porque se va a poner muy complicado y puedes acabar la próxima campaña en la cuarta o en la quinta división nacional, que ya sería la habitual tercera división, grupo séptimo, aquí en Madrid. Situación muy complicada que se une del Toro al asunto de no saber protocolos, inicios, cantidades a invertir en el asunto sanitario. Situación muy compleja para los clubes de esta categoría.
Por ejemplo, he hablado, Laura, con gente del Rayo Majadahonda. Mañana, esta tarde, hay un amistoso del Rayo Majadahonda. Han tenido que pagar sus propios PCRs.
El Majadahonda va a jugar en Albacete. 3.000 euros les han costado esos PCR para poder jugar este partido, porque la federación
pero
está
claro,
exigiendo.
Eso lo pueden pagar una vez.
Claro, y a mí me comentaba Óscar Carazo, que por cierto habíamos quedado con él, lo aplazaremos para una próxima ocasión. El director deportivo me decía, eso lo podemos hacer una vez. Dice, el resto de la temporada es inviable para un equipo como el Rayo Majadahonda afrontar 3.000 euros de previa de cada una de las jornadas que tengamos que disputar. Aparte de que no va a haber ingresos de momento por el tema de entradas, porque no va a haber público.
Socios abonados.
Los socios de momento pues tampoco están tirando demasiado del carro en sus renovaciones. Es decir, un panorama francamente complicado, un protocolo que no está aprobado. Y eso sí, ayer la federación anunció que va a haber un programa de ayudas, pero tampoco sabemos en qué va a consistir.
Y en 30 segundos, la Liga Femenina también empieza el 18 de octubre, salvo que...
Acuerdo.
Salvo que todas se pongan de acuerdo y comenzaría como mínimo el 4, ¿no?
Bueno, después del 4.
Después del 4.
Este fin de semana no va a ser nunca. Tanto en la Liga Iberdrola como en el Fútbol Sala se tendrían que poner de acuerdo para el siguiente fin de semana. O sucesivos antes del 18 de octubre, aunque se fija el 18 de octubre como fecha única tanto para la Liga Iberdrola, el Fútbol Sala y la tercera división, que en este caso va a tener 397 equipos. Y aquí el protocolo lo debe aplicar cada comunidad autónoma correspondiente.
Incluso la Liga de Balonmano iba a empezar hoy. Se ha detenido también por el asunto del COVID. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos con David Junquera. A las 8:15, Rodrigo de Pablo os cuenta en 15 minutos toda la información del día. Y mañana el partido de la una vuelve, como no, a la una en punto de la tarde. Gracias a todos. Cuidado. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.